Da.
Don Pedro Morenés Eulate es ministro de Defensa. Don Pedro, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo llevamos los preparativos del Día de las Fuerzas Armadas, querido ministro?
Pues está todo en orden y preparado, y lo único que nos han dicho es que a lo mejor no hace el día espléndido de climatológico que nos gustaría que hiciera, pero bueno, cualquier cosa es buena para felicitar a las Fuerzas Armadas en su día.
La reducción de presupuesto tengo entendido que es bárbara, ¿no? Del 80%.
Bueno, no exactamente. La reducción de presupuesto que viene desarrollándose desde el año 2008, en total del presupuesto de defensa alcanza un 25% en cuanto a la cifra de aquel año, ¿no? Y en el particular, en el capítulo 6, que es en el que tiene armamento y material, pues alcanza prácticamente un 70%, lo cual sí es realmente notable y difícil de gestionar. Pero bueno, es lo que hay y tenemos que apechar con ello.
Es decir, que la parada militar va a contar con menos efectivos, con menos material que otros años.
No. En estos momentos lo único que tenemos enfrente de nosotros es, bueno, hay dos aspectos. Uno, el muy puntual, el actual, que es que tenemos el material que tenemos y el número de militares que tenemos, pero sí es verdad que tenemos que hacer un análisis en función del escenario estratégico en el que nos vamos a tener que mover en los próximos 10 años aproximadamente, en el que tenemos que mirar cuáles son las Fuerzas Armadas que necesitamos, cuáles son las Fuerzas Armadas que nos podemos permitir, y esa es una responsabilidad absoluta del Gobierno en la que estamos dedicados todos los días, porque creo que es muy importante.
Tiene usted una oportunidad ahora magnífica para dirigirse a aquellos que dicen y por qué hemos de gastar dinero en defensa, en gastos militares, cuando hay otras cosas más urgentes.
Bueno, yo creo que esto es un problema de cultura de defensa, ¿no? Un problema histórico en España. Yo creo que llevamos 73 años, y no me confundo mal, sin tener un conflicto armado en España, aparte de las operaciones en el exterior, que por cierto han servido para generar una mayor conciencia de defensa en España. Y quiero decir a la sociedad que la seguridad es un elemento clave de la propia existencia del Estado y de la nación, y que por lo tanto, a pesar de que se da por garantizada, esa garantía solamente se puede basar en los elementos que tiene el Gobierno y el Estado para proveer la seguridad a la sociedad. Y esas son probablemente las más importantes, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entonces, no se puede dar en esta vida nada por garantizado y, sobre todo, nada por gratis, Todo esto que lo tienen muy claro los países de nuestro entorno, pues nosotros nos ha costado más entenderlo por la razón que le he explicado. Pero este es un prius a la seguridad, es un prius a la propia, es decir, es la raíz por la que se constituye la sociedad, y a partir de ahí es cuando se constituyen otras funciones de la sociedad, como es fundamentalmente generar bienestar social a la mayor masa de la nación posible. Y esto es lo que tiene que entender la sociedad, y creo que es muy importante tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo de la situación de España, ¿no?
¿Cuáles son las necesidades fundamentales de las Fuerzas Armadas españolas? ¿Otro portaaviones, más Leopards, cuál?
Bueno, yo creo que la necesidad fundamental que tienen hoy por hoy las Fuerzas Armadas, primero, es estar cerca, o sea, es decir, que la sociedad esté cerca de ellas. Creo que esto, como decía un antiguo jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, en la época que yo era secretario de Estado, siempre me decía, aunque no podamos tener cosas, lo que tenéis que hacer es darnos moral. Es decir, es muy importante que las Fuerzas Armadas se sientan queridas, respetadas, necesitadas y honradas por la sociedad española. Segundo, yo a la pregunta que dice usted, creo que es muy importante que tengamos claro cuál es el diseño ideal de las Fuerzas Armadas y irlas acomodando en todo momento al estado del arte operativo, tanto desde el punto de vista de la formación como desde el punto de vista de los materiales y medios que les damos, y así es la única manera en que podamos garantizar con este instrumento del Estado la seguridad de España. Por lo tanto, si me dice usted qué es lo que necesitan las Fuerzas Armadas, yo creo que necesita una magnífica gestión en el sentido de irlas acomodando a la situación real del escenario de riesgos y amenazas y de las capacidades que se necesitan para hacerle frente. Y esas serán distintas en cada momento, lo cual es un poco contradictorio con la enorme cantidad de tiempo que se necesita en los programas de defensa, porque son desarrollos habitualmente de I+D+I, para poderlos poner a disposición de la fuerza. Pero bueno, esa es la contradicción que tenemos que gestionar y en eso estamos.
Claro, pero la OTAN, por ejemplo, a nosotros nos dice tenéis que tener o tenéis que comprar más Eurofighters, o tener, que creo que hay un programa de compras del Eurofighter, que no debe ser un avión barato, o tenéis que sustituir el Príncipe de Asturias, que ya es un portaaviones muy antiguo, y un portaaviones, pues me da la sensación de que tampoco es ni fácil ni barato hacerlo. Cuando hay restricciones en el presupuesto en algunos países, ¿cómo se combina eso?
No, vamos a ver, yo creo que ha dicho usted la OTAN, ¿le he entendido?
Sí.
No, la OTAN no nos dice lo que tenemos que hacer nosotros con nuestra organización militar. La OTAN lo que hace es decirles a los países que, primero, son responsables de su propia defensa, y segundo, que para abordar situaciones de crisis económica como la que están viviendo todos los países, por cierto, de la OTAN, convendría poner en común determinadas capacidades o desarrollar en común determinadas capacidades, que es lo que estamos haciendo. Pero nada que ver con lo del Príncipe de Asturias, que es un portaaviones, un portaaeronaves, para ser más preciso, que tiene ya 30 años y que su capacidad operativa se ve limitada precisamente por esa edad, que ya puede ser sustituido en sus funciones por el Juan Carlos I, y todas estas gestiones son las que nosotros tenemos que hacer. En cuanto a los carros y los batallones de carros Leopard, la OTAN no tiene absolutamente nada que decir, solamente tiene que decir desde el mensaje que lo lanza la OTAN y muy particularmente su socio más poderoso, que son los Estados Unidos, de decir, oye, aquí todos tenemos que contribuir, porque esto no puede ser que uno tire y los demás vayan arrastrados. Esto ha sido el mensaje que hemos recibido, entre otros, en Chicago, y en ese sentido la responsabilidad de los países aliados en OTAN supone cumplir estrictamente con los deberes de la defensa interna que tenga cada país. Y hay un elemento muy importante en estos programas comunes de OTAN, que es precisamente que si los países contribuyen a esos programas, cuando luego tengan necesidades particulares de su propia defensa o seguridad, puedan utilizarlos en esas necesidades particulares sin que se declare una operación OTAN en ese particular asunto.
Hay varias preguntas, fíjese, tengo aquí varias preguntas de oyentes que me inquieren acerca del futuro acceso a la carrera militar, ¿no? Si, por ejemplo, licenciados universitarios que deseen ser militares de carrera puedan hacerlo.
Bueno, en principio nosotros lo que hemos hecho, lo que se ha hecho a lo largo de este tiempo, es dotar a los militares, y esto es importante, este matiz que voy a decir a continuación, dotar a los militares de conocimientos técnicos que permitan dos cosas. Una primera, que la formación del militar sea una formación más amplia que la puramente operativa, y que contenga conocimientos que le pueden servir a esa operatividad, y para eso se han constituido los centros universitarios de defensa, donde cada ejército ha elegido su especialidad. Habitualmente es un tema de ingeniería, para formar a los oficiales y otro tipo de formación, digamos, a la clase de tropa y marinería para su especialización. Esto tiene dos aspectos muy importantes. El primero y el directo es que nosotros formamos militares, no formamos ingenieros que luego además son militares. Formamos militares que tienen conocimientos de ingeniería y que si en un momento dado pues deciden dejar su carrera, tienen una formación que además de la militar les puede servir para su vida en el ámbito civil. Esto es muy importante que se entienda así. Pero nosotros hemos concebido una carrera que lo que hace es enriquecer, digamos, la carrera militar, porque se puede llegar al falso entendimiento de que al final se viene a la milicia para hacer una ingeniería y luego tranquilamente se va uno con su ingeniería y se acabó, y eso no es así.
He visto hoy en medios de comunicación que consideran ustedes prioritario, señor ministro, atraer nuevos médicos a las Fuerzas Armadas, ¿no?
Sí. Vamos a ver, la sanidad militar es un concepto operativo de la propia milicia, de la defensa. Es decir, piense que un capitán médico o un oficial médico pues decide quién combate y quién no combate, y eso es pura operativa militar. En consecuencia, nosotros tenemos que reforzar la sanidad militar desde el punto de vista de aportar médicos, y sobre todo médicos especialistas en aquellas especialidades que son las necesarias, digamos, en el ámbito militar, y que a veces pueden ser muy amplias, como en operaciones de apoyo a la población civil, y a veces muy precisas, como en operaciones más ligadas a la operativa militar, al combate, que son especialidades muy, muy, muy precisas, como ya digo. Pero necesitamos más médicos y necesitamos una organización de sanidad militar más vinculada a lo que es y a lo que tiene que ser la operativa militar.
Esta semana se ha hablado mucho del rancho de los militares, que a partir de una fecha tendrán que abonar una parte del mismo, 1 o 2 euros, no lo sé, ¿no?
Sí, son 2,8 euros, aparte sabes, un poco menos del 50%, es una medida que la ha establecido el Ejército de Tierra, ya está establecida en la Armada y en el Ejército del Aire. Y yo creo que hay que entender el concepto. Primero, hay un concepto de solidaridad, es decir, todos los españoles estamos haciendo un esfuerzo enorme en cuanto a la situación económica. Creo que el concepto subvención que se hacía cuando las cosas nos iban mejor, pues es un concepto que estamos restringiendo en el gobierno a todos los niveles, y creo que es una manera de allegar recursos al presupuesto de la defensa, en la cual también participan quienes forman parte de la carrera militar. Eso quiero decir que no era un derecho, sino una subvención, que era pues una acción generosa de las Fuerzas Armadas para con sus soldados. En estos momentos no se puede hacer, y por lo tanto, pues bueno, hemos recortado ahí, como hemos recortado en otros muchos sitios, con gran sacrificio, con gran pena, pero también con un concepto solidario ante la situación general que vive España, lo cual los militares entienden y participan de una manera especialmente cercana.
¿Cuándo vuelve el último soldado de Afganistán?
Bueno, el último soldado de Afganistán, tal y como está establecido de acuerdo con la cumbre de Chicago y con, sobre todo, con la cumbre de Lisboa, que fue en 2010, volvería a finales del año 2014, en el supuesto que las circunstancias de allí sean las que se dan. Y ese supuesto puede ser, en una parte, que efectivamente la planificación que hemos hecho se corresponda con la realidad de los hechos que están pasando en Afganistán, es decir, que las fuerzas de seguridad afgana con garantía de resultado asuman la responsabilidad de la seguridad en Afganistán, y si eso se da, sería esto 2014, si eso se diese antes y supiéramos, primero, que la misión está cumplida, y segundo, que la seguridad de las tropas que estuviesen allí no necesitasen, o de las unidades no de tropas, sino de asesoramiento que se quedasen allí, no necesitasen seguridad, porque la situación fuese estable en Afganistán, pues se podría cambiar ese calendario. Pero en principio, en Chicago hemos acordado que se cumpla la previsión de Lisboa, que es 10% este año, en el caso de España, 10% este año, 40% el año que viene, por ciento de nuestras unidades allí, y 50% a lo largo del año 2014.
Bueno, recuerden, actividades en todas las comunidades, me imagino que política de puertas abiertas, ¿no? Que la gente pueda ver los acuartelamientos y esto. Y en Valladolid, 2 de junio, es decir, mañana, a una hora razonable, a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, parada militar.
Sí, a las 12 y 10 comenzará. Bueno, quizá comience a las 12, pero bueno, hay un orden de ordenanza cuando llegan sus majestades los reyes y sus altezas reales. Y luego habrá unos actos muy escuetos, pero muy emotivos, el homenaje a la bandera y el homenaje a los que dieron su vida por España, y luego habrá una recepción que da las autoridades locales a sus majestades y a las autoridades que estén allí, y en general a la sociedad que quiera presentar aquello.
Finalmente, en el País Vasco, ninguna actividad.
Sí, sí, habrá actividades en las 3 unidades que tenemos en el País Vasco, es decir, en Munguía, en el Garellano, en San Marcial, en Vitoria, y en Loyola, en San Sebastián.
Bueno, don Pedro Morenés ya sabe dónde nos tiene. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias, don Carlos, y encantado de hablar con ustedes.
Ha sido un abrazo, un placer, un abrazo muy fuerte. 9:13.